En la W, el reporte coronel.
Bueno, doctor Casas, para que vea.
Bueno.
Se lo adelanté 4 minutos.
Hijo del diablo.
4 minutos. Porque lo que viene, bueno, como lo dice la sección, es una noticia que cambia las reglas.
No, desde que usted leyó el Twitter de Julio, quedé muy despierto.
No. Prepárese, porque llegó Daniel Coronel y ahora sí, la noticia que cambia las reglas en el reporte coronel. Daniel, buenos días.
Buenos días, Juan. Este es el reporte coronel de hoy. Tengo en mi poder 3 documentos altamente confidenciales. Juntos son el borrador y la exposición de motivos del proyecto de ley que busca el desmantelamiento de las estructuras criminales dentro de lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha denominado la búsqueda de la paz total. En estos documentos han trabajado la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el presidente del Congreso de la República, Rodolfo Herreras, y un asesor de la presidencia del Senado, entre los cuales hay un equipo de juristas de la Universidad de los Andes. Sin embargo, el más visible de esos asesores no es de los Andes, sino de la Universidad de Caldas. Se trata del abogado penalista Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Corte Suprema de Justicia y asesor de la reforma al Código de Procedimiento Penal. Ayer, el doctor Mauricio Pava estaba en Nueva York, donde también estaba el presidente Gustavo Petro. La jefa de gabinete de la presidencia, la doctora Laura Sarabia, publicó en su cuenta de Twitter una foto de ella conversando con el doctor Pava. El trino dice: en Nueva York conversé con Mauricio Pava sobre temas de paz y justicia restaurativa. Está asesorando a la oficina del Alto Comisionado en la construcción de los diálogos con cada una de las organizaciones y actores del conflicto. El deber de un reportero es averiguar todos los detalles posibles de la información para entregárselos a ustedes, los ciudadanos. Por eso les cuento que la jefa de gabinete presidencial y el abogado Pava estuvieron sentados en el lobby del Hotel Intercontinental Barclay, ubicado en el cruce de Park Avenue y la calle 48 en el Midtown de Manhattan. Sobre la mesa se ve un iPad y la doctora Sarabia sostiene un papel en la mano derecha. Les voy a confesar algo. No me aguanté. Miré la foto con lupa y descubrí que el papel que ella tiene en la mano es el mismo documento número 1 de los 3 que conocí en las últimas horas. Está titulado Resumen de Proyecto de Ley para la Persecución Penal Efectiva de las Estructuras de Crimen Organizado. Ese papel es la columna vertebral del proyecto que estudia el presidente Gustavo Petro y que, si obtiene su visto bueno, será presentado el próximo martes al Congreso para que se convierta en ley de la República. La primera noticia es que el proyecto deja de lado la expresión acogimiento, que tanta polémica ha causado, y enfatiza la expresión sometimiento a la justicia. Tengan en cuenta que el acuerdo de paz con las FARC, que está integrado a la Constitución Nacional, determina que disidentes, desertores y cualquier estructura criminal debe someterse a la justicia ordinaria y que cualquier cambio en lo pactado obliga a la aprobación de las extintas FARC y el gobierno colombiano. El proyecto de ley parece honrar ese compromiso. Cualquier otra vía se les va a caer en la Corte Constitucional. El proyecto propone la reforma de 4 grandes leyes. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario y una adición al capítulo de sometimiento a la justicia establecido en el Código de Procedimiento. El documento sostiene que ha tomado la experiencia de una ley de Estados Unidos llamada el Acta contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado, RICO, por sus siglas en inglés. Esa ley es un instrumento importante y ha sido también una herramienta fundamental para desmantelar mafias atacando sus estructuras financieras y estimulando la delación. El proyecto también señala que consulta la experiencia de anteriores procesos. Se entiende, refiere a antecedentes como los decretos de sometimiento a la justicia del gobierno de César Gaviria y la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe. Dicen que privilegiará la aceptación consensuada de cargos y le otorga papeles protagónicos en todo el proceso al fiscal general de la nación y al defensor del pueblo. Puestos que hoy ocupan el duquista uribista Francisco Barbosa y el conservador uribista Carlos Camargo. El proyecto de 87 artículos establece un tratamiento distinto para los miembros rasos de las organizaciones armadas frente a los altos. Señala que los altos jefes recibirán beneficios, pero deben cumplir por lo menos la cuarta parte del tiempo de su condena privados de libertad en centros de reclusión. Es decir, privados de libertad en cárceles reales. Después podrán tener progresivamente permiso de salida de 72 horas. Luego, cuando cumplan 2/5 partes de la pena, podrán pedir salidas de 15 días cada 2 meses. Y cuando hayan cumplido la mitad de la condena, podrán ser trasladados a prisiones comunitarias, que son centros de reclusión más leves en seguridad y disciplina, que estarán ubicados en sus sitios de arraigo, es decir, en los lugares donde han vivido. El tratamiento para la tropa es mucho más benigno. Dice el proyecto que quienes hayan incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir, utilización de uniformes, uso ilícito de equipos de comunicación y porte ilegal de armas, pasarán entre 4 y 5 años en programas especiales de reinserción. Dice el proyecto también que se reformará el código penitenciario para buscar la descongestión de las cárceles y la humanización de la pena. Como les contaba, el fiscal general de la nación tendrá un papel principal en el desarrollo de este proyecto de sometimiento. Una parte del proyecto establece que una vez concluya la negociación del gobierno nacional con las bandas criminales, será el encargado de la etapa de imputación y que cualquier solicitud de absolución requerirá su visto bueno. Es decir, tanto para acusar como para absolver, necesitarán que el fiscal general esté de acuerdo. El defensor del pueblo tendrá la representación de las víctimas y podrá, por favor, oigan bien, podrá ordenarle al fiscal delegado que aclare, adicione o corrija la imputación si no deja satisfechas a las víctimas. Quizás uno de los aspectos más controversiales del proyecto es un beneficio llamado entrega anticipada de bienes. Señala que en cualquier etapa del proceso, antes de la condena, el procesado hará un listado de los bienes muebles e inmuebles que tuviese y que haya adquirido en relación con las actividades ilícitas.
Vamos, Daniel, estábamos escuchando entonces la parte en la que usted nos señalaba qué va a pasar con la entrega de bienes. Ahí quedamos, adelante, por favor.
Sí, esta es uno de los aspectos más controversiales del proyecto, Juan, porque consagra un beneficio llamado entrega anticipada de los bienes. Y dice que en cualquier etapa del proceso antes de la condena, el procesado hará un listado de los bienes muebles e inmuebles que posea y que tuviese en relación con las actividades ilícitas y que por eso podrá, esto es textual, primero, conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el 10% del total de los bienes objeto de colaboración. Y dos, hacerse acreedor de hasta el 10% del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados. Es decir, que si los venden, el criminal se puede quedar con el 10% de esos bienes. Digo que va a causar controversia porque puede prestarse a que los procesados afirmen que una parte de sus bienes no son producto de actividad ilícita y terminen legalizados o lavados y se queden con ellos. Y por otro lado, por la conservación de un porcentaje de los bienes ya aceptados como ilícitos. Eso pasa en Estados Unidos todo el tiempo. Hay criminales que delatan y se quedan con parte del botín en acuerdos con fiscales aprobados por los jueces. Pero hasta donde yo sé, son acuerdos celebrados caso por caso. Nadie lo ha escrito en una ley. Este fue el reporte coronel de hoy. Feliz fin de semana y muchas gracias.
Bueno, bueno.
No, pero
este cierre, no, es que hay mucho que preguntar, doctor Casas. No. Permítame la primera pregunta y luego va usted. Daniel, ¿de qué tamaño es su lupa para acercar la foto de Laura Sarabia? Porque yo me metí al Twitter de Laura Sarabia, busqué la foto, estoy acercándola y yo no veo nada. ¿Usted cómo le hizo?
La efectividad de las lupas es parecida a la clasificación de las películas para adultos. La lupa que yo uso es 5X y es una lupa electrónica bastante buena.
Poderosa.
Y se alcanza a leer.
Por favor, pásenos la referencia porque la letra se ve borrosa.
No.
Lo de
la lupa de Daniel está increíble, doctor Casas.
Impresionante. No,
pues obviamente mi observación iba en el mismo sentido, porque arrancó Daniel diciendo que no se aguantó las ganas y que empezó a investigar en su condición de Sherlock Holmes un documento que obviamente no era visible. Pero bueno, eso ya lo contestó porque usted se lo preguntó. Me queda la pregunta de qué pasaría con los recursos en dinero efectivo o cartas de CDTs, en fin, plata que no es bien mueble o ni inmueble.
No está establecido en el proyecto de ley, pero en este momento estoy recibiendo un mensaje, ¿quién se iba a imaginar?, del doctor Iván Cancino, tan recordado en esta sección, en donde me hace un aporte importante para esto. Me dice que en la ley de extinción de dominio ya está consagrado que quien acepte responsabilidad en un ilícito se puede quedar con un porcentaje de esa propiedad. Es decir, que este proyecto de ley desarrolla una norma ya existente.
Bueno, pues ese fue el reporte, coronel, que es una carga de profundidad, Lucas. En segundos, nos vamos a hablar ya con penalistas, con exfiscales. Bueno, el análisis y las reacciones a la propuesta que ya Daniel, pues, anticipa, llegando incluso antes que el Gobierno Nacional a la socialización.